¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 13? Las siete grandes señales que Juan vio. Capítulo 12 era, vio una mujer vestida del sol con sus pies sobre la luna, 12, una corona de 12 estrellas, entonces representa la nación de Israel en sus tiempos, o sea, cuando nace Jesús, en el sufrimiento que tenían durante ese tiempo y ahora que no pudo hacer nada para destruir a Jesús, querer destruir la descendencia de ella. Entonces, eso es ya el dragón. Y lo que eso nos muestra es algo como desde el punto de vista celestial, Dios mirando la historia humana, viendo así estas figuras, y el dragón arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces vemos en eso incluye la caída de Satanás y los ángeles que le siguieron. Entonces, llegando a capítulo 13, Juan ve otras señales. Y vimos en el Inter, capítulo 12, entre eso de la mujer y el dragón arrastrando la tercera parte del ejército celestial consigo y todo eso, vemos que el arcángel Miguel y la pelea y Satanás es echado fuera de los cielos. Entonces, algo para nosotros entender es también porque dice, pues es echado fuera el acusador de los hermanos, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Entonces, sí nos pone a pensar también, eso es futuro, eso es pasado, esa lucha está sucediendo en este momento y es difícil saber por todo, porque sea como sea, el caso es que es echado a la tierra y aquí estamos con esa situación. Pero ya capítulo 13 nos está colocando en lo que es durante el periodo de los siete años. Pero no, si te das cuenta, como que las siete señales están siguiendo como igual, como una agrupación. Y luego termina, o sea, la última señal en cada caso coincide con la venida del Señor Jesús. Entonces, en esta parte vemos qué está pasando en la tierra durante lo que vimos ya de los siete sellos, las siete trompetas, veremos también de las siete copas. Durante ese tiempo lo que está sucediendo, empiezan a salir números otra vez que nos ayudan a ver qué más, o sea, dónde está colocado eso. Entonces, capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, el dragón representa a Satanás, entonces Satanás da a esta bestia su poder y su trono. ¿Te acuerdas cuando vimos los mensajes a las siete iglesias? Y en un caso Jesús dice, yo sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Entonces, como que dice, órale. Entonces, podemos hablar de dominios y principados y tronos y todo eso. Pero otra vez, ¿quién le dio a Satanás la libertad de mover y hacer y hasta destruir en la tierra hasta el día de hoy? Entonces, el dragón le dio su poder, pero acuérdate lo que dice Jesús a Pilato, no podrías hacer nada si no te fuera dado de los cielos, desde arriba. Entonces Pilato se incomodó. O sea, ¿cómo? O sea, lo que tú puedes hacer conmigo, o sea, firmar una sentencia de muerte y mandar a los soldados que me den latigazos, todo eso que esté dado a hacerme. Entonces es importante para nosotros ver eso, que lo que se pudo hacer a Jesús, el Padre lo permitió. Y el mismo Jesús, cuando Pedro saca una espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, dice, guarda tu espada si estás cargando bultos de cemento. Entonces guarda eso, porque voy a hacer la voluntad de mi Padre y podría llamar una legión de ángeles. para rescatarme. Entonces, otra vez, Jesús está permitiendo que le hagan eso. O sea, no me puedes hacer esto si no te fuera dado de arriba, pero igual yo tengo autoridad. Entonces, yo permito que me arresten, que me golpeen, que me maltraten, que me crucifiquen. Pero lo que no permite es que lo detengan en el sepulcro. Es importante ver eso. Entonces, viendo eso así, vemos la bestia, y si te das cuenta, okay, boca como de león, sus pies como de oso, era semejante a un leopardo, y el dragón le dio su poder. Entonces vemos siete cabezas y 10 cuernos, y entonces algunos distribuyen, o sea, cuando hacen dibujos de eso, y digo, no tienes otra cosa que hacer, pero está bien. Entonces, dibujan esto y distribuyen 10 cuernos entre 7 cabezas. Lo más probable es que los 10 cuernos que representan poderío, los 10 cuernos representan algo y están sobre una sola cabeza, porque lo que Daniel vio en el libro de Daniel son 4 bestias. Y primero ve una bestia como un león, que representa Babilonia. Luego como un leopardo con 2 alas, que representa Persia. Luego el oso, luego el leopardo, que representa Grecia. Y al final una 4ª bestia, que es terrible. Y su descripción checa. No muestra 7 cabezas, sino una sola cabeza con 10 cuernos. Pero de ahí en fuera, todo lo que hace, y representa el 4º imperio, que es Roma. Pero representa algo que también como que queda en pausa y luego se reactiva. Entonces, si has escuchado sobre estos temas de los últimos tiempos y todo, todos opinan, todos presentan algo. Y en el tiempo que este año voy a cumplir 50 años de ser cristiano, entonces sí he escuchado ya todas las versiones, todas las opiniones. ¿Te acuerdas cuando la Unión Soviética estaba a punto de desintegrar y era Gorbachev? Y tenía como una mancha de esos que como de color vino tinto, así en la cabeza. Y algunos dicen, bueno, si lo ves bien, sí dice 666. Ok, entonces dices, entonces, ¿y qué pasó? Entonces es importante ver eso, que otra vez, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no la revelación del anticristo. Entonces, muchas cosas que quedan difíciles de entender tienen que ver con lo que de por sí Apocalipsis no está tratando de revelar. Pero revela claramente a Jesucristo como el Cordero, como el León de Judá. Lo revela como Señor de señores, Rey de reyes, lo revela como el que derramó su sangre, el que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, o sea, todo eso lo revela muy bien. Entonces es importante ver que es el deseado de las naciones también Jesucristo, que aunque están en rebelión, las naciones y los pueblos están esperando al Señor Jesús. No están listos, pero lo están esperando. O sea, todos están buscando lo que solo Él tiene. El problema del ser humano es que insistimos en encontrarlo en Walmart, o en Acapulco, o en un trabajo o algo así. Seguimos insistiendo en que lo que solo Jesús tiene, lo hemos de encontrar en otro lado. ¿Ok? Ese es el problema. Y por eso, cuando, o sea, muchos como que su concepto del anticristo y de los últimos tiempos y todo eso está más formado por películas hechas por gente que ni bien estudió la Biblia, ¿ok? Entonces, el anticristo es presentado como alguien muy creepy, muy oscuro, muy sospechoso, que siempre la música en la película cambia y como dices, él es, o sea, ves como mira y de repente sus pupilas hacen otra cosa. O sea, todo eso de películas así, tienes que ver, eso es hecho por gente que no leyó la Biblia. Cuando la Biblia está mostrándonos que lo que el mundo desea y busca es un líder que resuelva. Entonces lo vemos en la política mexicana, en la política en Centroamérica, en Sudamérica, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, en donde quiera, todos están queriendo uno que resuelva. Y todo el mundo ya sabe que un comité no lo resuelve porque tienes un comité en tu fraccionamiento, tienes un comité de padres de familia en la escuela, y comités no resuelven. No, uno que decida, uno que diga y que se haga lo que él dice, pero que lo diga correcto y que se haga bien. Entonces muchos quieren como que mucha fuerza y como contundentemente aplicar autoridad y justicia hasta que llegue a nosotros. Pero mientras, eso es lo que se está buscando. Entonces, si fueras a buscar el anticristo, y no porque él no es, sería alguien mucho más como Luis Miguel. Guapo, bonito, cuando eran sus dientes y bueno, todo eso. O sea, así, Luis Miguel sería mucho más presentable, como que con su voz y así. O sea, ¿quién puede llenar estadios? Y así nomás, y todos llegan, aunque luego empiezan a decir, creo que él no es, nomás es un doble. O sea, empiezan a sospechar, pero realmente eso es lo que quieren. Todos quieren que Messi, que el Chicharro, okay, todos quieren a alguien así. Hasta un gobernador futbolista sería fabuloso. O sea, y todos están con esa... Y te ríes. Pero ganó. Entonces necesitamos ver eso. O sea, realmente, no, pues que lo arregle. Yo no tengo idea de cómo se arregle. Realmente yo no me he dedicado. Pero él que lo arregle, él que lo haga. Y si no lo hace, lo maldecimos. Y todos ya lo odiamos. ¿Ok? Entonces necesitamos ver cómo esa tendencia, y no es algo de Latinoamérica, es algo humano, y en toda la historia ha sido así. Después de la Revolución Francesa, que se volvió anarquía, que fue una cosa caótica, ensangrentada, terrible, horrible, fue un terror, hasta los mismos revolucionarios los decapitaron. O sea, fue ya, se salió de control. Entonces, ¿qué es lo que ponen? ¿Qué es lo que hace falta? Napoleón. Todo el poder, toda la autoridad, tú di qué es lo que vamos a hacer. Entonces, se comprobó, y de hecho, había teólogos cuando Napoleón parecía poder ganar y que nada lo detuviera. Entonces, había quienes decían, Napoleón es el anticristo. ¿No? Y la música, tan, 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 y así la mano, o sea, chaparrito y todo, pero todo mundo, de modo que hasta los enemigos de Francia, México, que fue invadido, imitan la cultura francesa hasta el día de hoy, porque ahí está la quinceañera con su vestidote así, y su sombrero y su parasol, o sea, todavía imitando la cultura de sus enemigos franceses. Inglaterra lo mismo, vestimenta, estilo, cultura, música y todo, todos querían ser como los franceses, aun cuando los odiaban. Entonces eso es humano. Entonces, viendo así, ¿por qué se formaban para poder ser bautizados y poder ya decir Don José en la conquista? Pues ya nos ganaron, entonces pues de una vez me uno al equipo. Entonces es importante ver eso, y hasta la fecha en México, por ejemplo, con todo el mestizaje que triunfó, sí, pero mejor cásate con uno más blanco, mija, mejora la raza. Okay, entonces eso es muy humano, queremos estar en eso, aunque realmente no tengamos más libertad, pero al menos tenemos prestigio. Sí, seguimos en servidumbre, pero prestigio también vale algo, es una moneda en el mundo. Entonces, viendo todo eso, dice, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, algo va a suceder, una herida. Y de las siete cabezas, y que pues, ¿y eso qué es? Pues la mayoría dicen, pues van a ser como siete reinos, o reyes, o por decir en el gentilicio, siete reinos. Pero son 10 dominios, 10 cuernos, y coronas, diademas en los cuernos. Entonces, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué no dice animal o algo así? Bestia. Porque la idea de bestia en el griego, como cuando te lo han dicho a ti, creciendo, no, ¿cómo eres tan bestia? Que es feroz, es una fiera, es algo que es indomable, que no, o sea, no es un perro, no es un gato, no es un borrego, es un animal que te volteas y decide comerte, aunque hace un momento eran amigos, o sea, es totalmente salvaje. Entonces, la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Siguiente punto en esto es ver desde cuándo en las películas, que es como está el pulso del pensamiento en una cultura, desde cuándo en las películas los héroes más bien son antihéroes. Entonces, cuando hablamos de anticristo, no es como que es todo lo opuesto a Cristo, sino simplemente es un Cristo alternativo, que en alguna manera o más barato o más fácil o más como yo. Entonces, perdonamos fácilmente a cantantes que son totalmente un desastre, porque canta muy bien las corridas, entonces le perdono. Puedo perdonar a un futbolista con todos sus defectos, porque juega muy bien y hace lucir la selección de mi país. Entonces, tenemos eso muy común. Entonces, viendo eso, los antihéroes en las películas durante décadas tenemos eso. Desde Rocky, ¿ok? O sea, como que es un defectuoso como uno. Pero sí va a ganar, y ves que al final sí gana, no te preocupes, sí cae, pero luego escucha la voz en su hombro de su entrenador que le va a decir, ¡párate! Y así, entonces sí va a ganar. Entonces al rato ya tienes Rocky 29, o sea, no pueden dejar de hacerlo. Entonces tienes Superman con sus defectos, y sus complejos, y sus neurosis, y Batman, ni se diga, ¿ok? Entonces necesitas ver que son antihéroes. Y que como que dice, sí, porque tiene algo como yo. Pero ¿por qué Judas entregó a Jesús entonces? ¿Por qué Pedro lo negó? Y necesitamos sondear eso en nosotros, es decir, si es todo lo que necesito, si es todo lo que el mundo necesita, si es lo que quiero, lo que busco y todo eso, ¿por qué lo niego? ¿Por qué lo traiciono? Y necesitamos ver eso en nosotros, porque a nadie se le va a ocurrir traicionar al anticristo, porque él es alguien que es como yo. Lo que necesitamos ver en los evangelios es darnos cuenta que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entonces es como yo. El problema es que yo no soy como él. Es donde me topo. Y como Pedro puedo decir, yo no le entiendo. Y por miedo, por coraje, por decepción, lo que sea, lo negó 3 veces. Porque él es como yo, pero porque no hace lo que haría yo. Entonces, ¿y cuál es nuestra queja cuando estamos orando y hemos esperado mucho tiempo y no viene respuesta, o viene la respuesta y viene, sentimos que viene como adrede la respuesta de Dios? Entonces, ¿por qué no es como yo? Dios es digno, Dios es todopoderoso, Dios es bueno, yo sé, pero ¿por qué no hace lo que haría yo? ¿Por qué hace prosperar a mi enemigo? ¿Por qué anda con la mano en la cintura a mi enemigo, hablando mal de mí? O sea, Dios, ¡québralo! ¡Haz algo! Entonces, ¿por qué no haces lo que haría yo, si eres como yo? Pero entonces vemos el justo muriendo por los injustos. Sí, lo que no haría yo. Entonces, siempre es donde encontramos ese problema, que solo por fe podemos decir, ok, aunque eres como yo, no haces lo que yo haría, pero haces lo que había que hacer, lo que sí fue necesario, que muera el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, la bestia, en cambio, tiene todo. Y puede hacer lo que todo el mundo hace, pero lo hace como mejor. Entonces todos quieren ser como Él. Eso es lo que pasa con la adoración humana. Es que queremos ser como lo que adoramos. Por eso Dios nos advierte. Y en fin, lo que pasa es que esta persona, en primera de Juan dice, muchos anticristos han salido por el mundo. Uno fue Nerón, otro fue Antíoco Epifanes, que le decían sus contemporáneos Epimanes, que es el loco, que era un depravado perverso totalmente satánico, que él profanó el templo. Entonces cuando hablan de Hanukkah, de los judíos, es la fiesta de luces, cuando pudieron retomar el templo y purificar lo que él profanó y dedicar el aceite. Entonces no había suficiente aceite para la lámpara, pero por milagro duró más días en lo que prepararon el aceite. Entonces son de otros tiempos. Pero viendo eso necesitamos ver, ok, siempre ha habido gente que como se postula para ser, como en la política, se postula para ser candidato. Y unos como que no dan el ancho, otros son ridículos, así, pero se postula. Hitler y otros han sido así. O sea, lo que hacen, o sea, ¿cómo puede tener, o sea, un hombre que ni siquiera era tan guapo, ni tan inteligente, ni nada, pero cómo pudo contar con tanto carisma como para mover la imaginación de todo un país, y al rato muchos países, y inspirar a otros con admiración y hasta terror? ¿Okay? ¿Cómo puede uno tener todo eso en su mano? Entonces, viendo eso, necesitamos ver, pues el dragón le dio su poder y su trono. Entonces, en efecto, vamos a Mateo capítulo 4. En la tentación de Jesús, hay un anti-Jesús, un Jesús alternativo, que acepta los términos. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el anticristo va a tener, quizás no ese nivel de poder milagroso, pero va a resolver un problema, hambre mundial. O creen que lo va a solucionar. La gente que le escucha y se queda maravillada por él va a sentir una satisfacción en su vida que antes no encontraba, aunque sea ilusión, pero va a sentir. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, que el templo estaba así, una plaza así rectangular enorme, donde cabían varias canchas de fútbol. Entonces aquí el templo, el pináculo era la esquina de la plaza que daba sobre la barranca. Entonces le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí Satanás salta el contexto completo, que es que te guarden en todos tus caminos. Entonces nomás están obligados, los ángeles están asignados a ti, entonces nada te puede pasar, demuéstralo. Si eres el Hijo de Dios, si tanto te quiere, haz algo absurdo, algo que llame la atención. Entonces al aventarse, Dios, con tal de cumplir su promesa, como en el caso de Abraham con Isaac, Abraham dijo, yo voy a hacer lo que Dios dice, porque Dios me dijo una promesa que en Isaac será llamada mi descendencia. Isaac va a tener que ser resucitado porque es muchacho todavía. Entonces voy a obedecer. Entonces haz esto. Pero el padre le dijo a Jesús, ¿haz esto? No. Pero a Satanás no se le ocurre que eso sea como algo atractivo, simplemente hacer lo que Dios te dice. Eso no es atractivo para Él. Entonces, sabe que si estamos como engañados o muy borreguitos, vamos a andar con la idea de que lo que Dios manda, que lo que le agrade a Dios, pero no vamos a hacerlo porque realmente amamos hacer lo que Dios dice. ¿Okay? Entonces, échate abajo. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Así, todo lo que es el arco de la historia humana, desde la primera ciudad que Caín construyó hasta Jerusalén, hasta la última ciudad que cae en ruinas, con la última copa que Dios derrama. Le muestra todo eso. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces, ¿qué está ofreciendo? Todo es esto. Sin obedecer, sin depender de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sin depender de Él, sin hacer su voluntad y hacerlo porque es también lo que quiero. Okay, no tentarás al Señor tu Dios, y sin la cruz. A mí me es dado, sí. Pero Jesús, o sea, el problema que Satanás va a tener es que ve un ser humano que nació de María, que lo acostó en un pesebre en Belén, y lo ha visto y así se presenta y como que, pero es un ser humano, es un despreciable mono, como toda la raza humana, que tienen que dormir, se cansan, si los mantienes bajo agua. ¿Quién inventó todas las torturas que hacen los humanos unos a otros? Pero si lo tienes unos minutos bajo el agua, te ruega y te promete lo que sea. O sea, que un minuto con las manos en la lumbre y se rinde, y así, pero se rindió. ¿Y qué con los latigazos? ¿Y qué en Getsemaní? O sea, ¿cuándo Jesús se rindió? Pero donde le probó fue como hombre, no como Dios. ¿Ok? Entonces ve esto. Entonces él está frustrado y Jesús dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En un evangelio le dejó hasta mejor oportunidad. Entonces, ¿crees que una vez venciste? ¿Una vez ya triunfaste? Ya fui probado. Pues busca una mejor oportunidad. Y finalmente en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No se rindió. Ok, entonces, volvamos a Apocalipsis 13. Entonces, viendo esto, ¿quién como la bestia tuvo una herida mortal y se sanó? ¿Quién podrá luchar contra ella? Si te acuerdas, en los primeros sellos, Juan ve cómo abre el primer sello y salió un jinete en un caballo blanco con un arco, venciendo y para vencer, que probablemente es el anticristo. O sea, para que tenga como un currículum, para que tenga como credenciales, el anticristo va a tener que poder resolver las cosas y ofrecerse. Y muy probablemente como ofrecerse como alguien que realmente no anda buscando eso, pero ofrecerse para solucionar lo que falta. Pero entonces va a haber hambruna, va a haber guerras, va a haber pestilencia, muchas cosas que vemos en los siete sellos, en las siete trompetas y así. Entonces va a haber todo ese tipo de problema y puede ser que él solucione. Y elegimos prácticamente como rey a presidentes que nos prometen todo eso y digamos, pues ya fue gobernador de tal esto, ya hizo esto, tiene muy buenas ideas, y es esto y todo, y todos los países europeos también lo apoyan, o algo así. Entonces lo ponemos como rey. Y entonces eso es un problema que el ser humano siempre está encontrando. ¿Quién va a poner un alto a esto? a masacres, a guerras, a injusticia, tráfico humano, o sea, todo eso. ¿Qué es lo que podemos contar con esto que lo solucione? Entonces, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, año, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, algunos han sugerido una explicación de algunas cosas que vemos en Apocalipsis. Es que después de arrebatar a la iglesia del mundo, que pues, ¿qué pasó con todos estos, no? Y algunos van a decir, pues me dijeron que si algún día no aparezco, a lo mejor vino el rapto, entonces ya arrepiéntete, por favor, por fin. O sea, algunos así. Pero en Primera Tesalonicenses dice que les va a dar un fuerte engaño, porque no recibieron amor por la verdad. Entonces, lo que yo pongo ante ti hoy, espero que me estés escuchando. Si no amas la verdad, pero de veras, sinceramente, amo la verdad, aunque me duela. Amo la verdad. Si siempre como mentiritas te resuelven tus cosas, vas a estar en primera fila adorando a la bestia, porque no recibiste amor por la verdad. Entonces es importante ver qué está pasando en el mundo. Algo que yo he visto en política, por ejemplo, y hasta en familiares míos, como que algo pasó. Todos estamos viviendo en el mismo mundo. Estamos viendo los mismos acontecimientos, pero ellos escuchan en un canal de televisión toda su información. Entonces, literal, están diciendo, si ven ahí que el cielo es verde, miran el horizonte y dicen, ¡ay, qué precioso verde es el cielo hoy! Y si tú dices, el cielo no está verde, es azul, te miran como loco, como ignorante, y peor, hereje. Y digo, a ver, hereje, porque por decir esto no se tiene que decir. Entonces tenemos algo así, que un bozal en tu boca, no se tiene que decir eso. Y lo hemos visto un poco, porque estás en una reunión, estás en el trabajo, estás en algo, y opinan y dicen y todos así, dices, bueno, y la Biblia dice que Jesús nos da una paz que el mundo no nos da. Y se voltean, o te ven como ignorante, como loco, o hereje. No está permitido que Jesucristo traiga paz. No está permitido decir que Jesucristo es Señor de señores. Ahora, y te sientes mal porque te tiran al loco. Pero no te decapitan. O sea, en otro lugar es simplemente por ser identificado como cristiano. Llegan, apenas sucedió. Entraron en una iglesia en Nigeria y decapitaron a 100 personas. Entonces, cuando estamos diciendo algunos así, a milenialistas que no creen esto, que es literal, que el arrebatamiento, que todo lo que pasa, que la iglesia es retirada del mundo y Dios empieza a tirar su ira sobre el mundo, no. O sea, ya estamos en el milenio y Satanás está atado. Y digo, pues fíjate, en Nigeria no le han avisado que no puede hacer nada. O sea, en Nigeria no está atado Satanás. Aquí en Morelos no está atado. Ok, entonces necesitamos ver eso. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y dicen eso. Hasta un sobrino mío me lo dijo. Pues yo tampoco quiero sufrir pensando que el cristiano cree en el arrebatamiento porque no quiere sufrir. Y sí, no queremos sufrir. ¿Tú quieres sufrir? ¿En serio? O sea, sí, que vengan a hacer esto en mi casa, que vengan a hacer eso frente a mi casa en la calle, que vengan a hacer esto, que pase lo que hizo Nerón con los cristianos, que sí, yo quiero sufrir. Eso no es una persona que está bien en su cabeza. No queremos sufrir y no queremos que los nuestros sufran. Pero entonces muchos están manejando una idea así. Ahora, yo he escuchado versiones de gente que cree que la tierra fue poblada colonizada por extraterrestres. Y un día van a regresar para ver cómo están. Y nomás va a decir, pues ya quedamos como cavernícolas, ¿verdad? O sea, mal. Pero así fue una colonización. Te das cuenta que llegó Colón, hizo todo esto, regresa, en un año regresa a la República Dominicana y ya son cavernícolas. Y ni se acuerdan de él. Y son españoles. O sea, sería eso. Entonces, que un día ya van a regresar por nosotros. Y literal, hay sectas que están preparándose porque va a haber como una transmisión de almas. Así como Star Trek, así, pues, y ya estamos en la nave. Y que lo creen. Y que las pirámides, y ya sabes, ¿ok? Que son como transmisores y todo, y como GPS galáctica para decir dónde está planeta Tierra y todo eso. Y dices, hay gente que cree eso. Pero si la alternativa de creer una mentira, y todos hemos vivido en eso, o creo esta mentira, pero la alternativa es la verdad y no soporto eso. Entonces, si te están diciendo que los cristianos que ya no aparecen, miles y miles, ya no aparecen, es que pasó esto. Ahora, fórmate, y nosotros ya, o sea, va a ser alguien que se presenta como Jesús. Es importante, no se presenta como el diablo en el mundo, se presenta como Jesús. Y va a engañar a los judíos y van a decir, es el hijo de David, es el por fin es el Cristo, el Mesías. Entonces seguimos leyendo y dice en Daniel, por ejemplo, que hace un pacto por 7 años, pero a la mitad él rompe el pacto y pone su imagen y exige adoración. Lo mismo que está pasando aquí. Vemos, seguimos en capítulo 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces es una pausa aquí que Juan está diciendo, ¿oíste? ¿Estás poniendo atención? Y va a ser muy fácil ser engañado, porque no recibieron amor por la verdad. Pero va a haber gente en ese tiempo que a lo mejor voy a hacerlo porque es mi privilegio como pastor. A lo mejor tú, a lo mejor porque has venido todos los domingos del año y te sientas con tu familia y todo esto y eres muy noble, eres muy lindo y todo eso. Pero realmente nunca hiciste nada con lo que oías. Nomás quedó la semilla frente a ti. Pero sí amabas la verdad, nomás no la tomabas muy en serio. Y lo que va a suceder es que también va a haber mucha gente de toda nación, lengua, tribu, que va a decir, órale. Entonces sí es verdad, y sí es ahora, y sí es durante mi vida. Pedro advierte, dice que a muchos desde la antigüedad, desde los apóstoles y antes, todas las cosas siguen como siempre. Nunca hay algo que sorpresa. Nunca hay algo que no tenga antecedente. Pero lo que muestra la Biblia es que Dios nunca hace las cosas sin antecedente. Entonces muestra algo así. Entonces habla de Antíoco cuando Jesús dice en Mateo 24, cuando vean esto, que habló el profeta Daniel, y Mateo inserta que el lector entienda, o sea, ve a buscarlo. Y muchos tienen Biblias con citas, y puedes buscar las citas, y decir, pues sí, dicen Daniel, y lo lees y dices, órale. Entonces, cuando vean esto que escribió Daniel, corre. ¿Ok? Pero ¿a quién está hablando Jesús? A judíos que van a estar en ese tiempo, pensando que el anticristo es Jesús, es el Mesías. Y ya hay paz, y todo el mundo nos respeta, y todo el mundo ya, todos quieren ser amigos y nos hacen barbitas y todo, y por fin ya es la promesa que Dios dio en tu simiente, serán benditas todas las naciones, ya todos vienen a pagar tributo, todos vienen a visitar, todos toman selfies. Entonces ahí está el nuevo templo que van a poder construir. Entonces van a estar con todo eso y de repente algo va a suceder que el judío que cree en la Biblia va a decir, no, pero eso no se hace. Que adoren su estatua. Es una imagen. No. Entonces va a empezar persecución dentro de la ciudad. Y Jesús dice, cuando veas esto, reacciona. Pero el desengaño, algunos de ustedes han pasado por el desengaño. Cuando andas ilusionado, pero luego el desengaño, es horrible. Es frío, frío, frío así. Entonces imagina el desengaño para toda una nación. Y a mí me pasó con mi familia, me pasó con amigos cuando recibí a Jesucristo. El desengaño. Que pensé que todos ellos querían paz también. Yo pensé que todos mis amigos dirían que eso es muy padre, que eso es lo que hemos buscado también. Y no, lo contrario. Eso fue un desengaño para mí, muy ingenuo de mi parte. Pues tenía 15 años, ¿qué esperas? Entonces, todo eso está pasando. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, cuando habla de santos, no está hablando de gente que está en el cielo, sino en la tierra. Y el ángel Gabriel explica a Daniel, y lo puedes ir a referenciar todo eso, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11 y 12, sobre todo es el fin de todo esto, y es hacer guerra contra los santos, que son los que llegaron a creer, ¿ok? Llegaron a creer, pero y vencerlos. Entonces va a ser difícil. Después vi otra bestia, con una ya estábamos surtidos, ¿no? Vi otra bestia, la primera sale del mar. Y en Isaías siempre va terminando, hay tres partes del libro de Isaías y cada una termina que los impíos son así. Pero en capítulo 57 dice, los impíos son como la arena del mar que nomás se revuelve en la turbulencia de las olas y no hay paz para el impío. Entonces de esto sale la bestia, de la turbulencia, de la muchedumbre de naciones y todo eso. Ahora, para que los judíos, y yo nomás quiero proponer algo, vamos a leer esto de la segunda bestia y estar tratando de imaginar, porque de repente ya no está tan difícil imaginar lo que ni existía cuando Juan escribió esto. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando también a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, eso es raro. Eso es así, es una imagen, pero que ya está animada. Ahora, eso puede ser de muchas formas. Puede ser robótico, puede ser, pero es imagen. Puede ser holograma. Eso ya no es nada difícil imaginar. Puede ser inteligencia artificial. Okay, hay muchas formas de simplemente fabricar esto y que la gente diga oh y todos maravillados. Pero lo que está haciendo la segunda bestia, que en otro lado es llamado el falso profeta. Ahora, ¿qué hay de esto? Ok, ¿te has enterado que hoy en este momento hay fuerte, fuerte conflicto en el Medio Oriente nuevamente? Guerra. Hay un personaje que los musulmanes están esperando, que es el Mahdi, que significa el dirigido, el guiado. Entonces el Mahdi es un maestro, es un gurú islámico, pero que va a preparar el mundo, va a ser voz en el desierto, preparando el mundo para la venida de Jesucristo. Eso creen los musulmanes, que Jesús viene al mundo para destruir a los malvados. No es Dios, no, o sea, niegan la deidad de Jesús y todo eso. Pero Jesús, que murió y fue llevado al cielo, va a venir a acabar con los malos. Ok, entonces el Mahdi prepara el mundo para recibirlo y reconocerlo. Ahora, ¿qué se necesita en Jerusalén, por ejemplo, para que el colegio rabínico, por ejemplo, diga, este es el Mesías? Un amigo dijo, lo que yo veo en la Biblia es que cuando venga el Mesías habrá paz. No hay paz, entonces Jesús no es el Mesías. Pero si estoy equivocado, porque ha sido muy evangelizado, si estoy equivocado en mi entendimiento de eso, en mi vida yo lo voy a ver. Porque el que viene para hacer el templo es entonces Jesús. Y todos creen eso. La Biblia no dice que el Mesías va a construir el templo. Eso es un sueño, es un anhelo que tienen, que el Mesías, entre otras cosas, va a levantar el templo. Pero realmente no hay una profecía. Pero si viene uno haciendo milagros y diciendo a los musulmanes que esperen al Mesías, y demuestra que Él es el Mahdi que están esperando, entonces habrá paz en el Medio Oriente, porque ya están de acuerdo. Enemigos mortales ya están de acuerdo. Y no está lejos ver eso. No es difícil. Porque lo quieren. Y cuando algo quieres ver y quieres ver y quieres ver, aceptas una imitación que no cumple con todo, pero aceptas esa imitación. Entonces, por eso toleran que maltrate a cristianos, a gente que ha creído en Jesús, que se va llegando a creer y convirtiéndose en esos tiempos. Es muy fácil ver cómo se tolera matar y perseguir a cristianos, porque estos dos pueblos ya están de acuerdo y hay paz. Y estos son los que no dejan de decir no, no. Entonces los que dicen no, tenemos que callarles. Entonces eso simplemente yo lo pongo como, bueno, podría ser. Pero necesitamos ver la disposición que hay en el mundo para ese tipo de soluciones muy grande, muy grande. Si en la primera presidencia de Trump, en cuestión de semanas, ya había paz en el Medio Oriente, ya estaban puestos de acuerdo, los que decían nunca jamás ya decían sí, entonces ya había paz. Y un golpe de Estado, pero ahora nuevamente es presidente. ¿Qué va a suceder? Y por si te pregunto, Trump no es ni cristiano, no es el anticristo, porque 9 de cada 10 en el mundo no lo respeta. Entonces tendría que ser alguien con mucho más carisma. Hubo alguien que dijo que cuando la bala nomás como que medio tocó la orilla de su oreja, una herida. Yo me he lastimado peor cabalgando en caballos y nadie dice que yo soy la bestia y que quién como la bestia. Me han dicho que soy torpe, pero bueno. O sea, ve esto, pero otra vez la disposición hasta de cristianos, en lugar de leer su Biblia y preparar su corazón para vivir eternamente ante el Cordero de Dios, mejor están señalando los errores de todos. En el mundo, falsa religión, sectas, lo que sea. Ok, sí, tienes que entender qué es error, qué es mentira, qué es falsa doctrina. Tienes que entender eso. Pero realmente, no estás haciendo tu maleta. Porque crees que estás en casa. Entonces sí tenemos que ver esto y decir, órale, ok. ¿Y cómo tengo que pensar y vivir como alguien que ha entendido, porque dice, si alguno tiene oído, oiga. Bien, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Okay, entonces muchos se enteraron, porque sí hizo ruido eso, que la vacuna de COVID era la marca de la bestia. Y lo que tiene en paralelo es que tenías a gente famosa, tenías a gobernantes, y claro, están haciendo eso y nada, no les pasa nada. Bueno, si fue agua, claro, no les pasa nada. Pero si de repente, en el principio había un caso en un hospital, una enfermera, para mostrar a la gente, no te pasa nada, le inyectan y se levanta y ¡pum! Y en noticieros así desmayándose, cosas muy horrendas así. Y todo el mundo asustado diciendo, a mí no me van a picar, a mí me van a hacer esto. Pero otra vez, fue visceral la reacción, no fue razonada, simplemente visceral. Y los cristianos tenemos víscera, tenemos intestinos. Entonces todos somos propensos y vulnerables a reacciones viscerales. Pero estamos pensando con el estómago. El estómago es para digerir tus alimentos. Necesitas pensar con la cabeza. Entonces para eso necesito el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene ojos, lea. O sea, lo que dice Mateo, que el lector entienda. O sea, ponte a pensar qué es lo que acabas de leer, piensa y sigue investigando, sigue buscando. Entonces, y no es un misterio, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero si estoy buscando al anticristo, hay literal cientos de posibles vivos hoy en el mundo, en este momento, cientos de personas que podrían ser. Pero alguien va a decir, acepto. Tiene las cualidades, tiene la capacidad, tiene todo lo que está así, pero le falta el poder y el dominio. Pero todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, en lo que sería una trinidad diabólica, tienes el padre, el dragón, tienes el hijo, la bestia, y tienes el falso profeta haciendo milagros y testificando acerca del Hijo. Entonces, en otra parte, más adelante, dice, esta es la bestia que subió del abismo y vuelve. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ya vimos qué es lo que sube del abismo cuando abre uno de los sellos, cuando tocan trompetas, dices, ¡ay, nanita! Entonces, ¿qué es? O sea, Judas dice en su epístola que están guardados en prisiones de oscuridad hasta el día de juicio. Ya hemos visto eso. Entonces, ¿qué es lo que toma eso? ¿Qué es lo que pasó cuando el diablo entró en el corazón de Judas Iscariote, por ejemplo? No Judas, el de la epístola. O sea, que así. Pero todos, o sea, la música cambió. Ahí están en el aposento alto, ahí están así todo. Y Jesús dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces Judas se levanta y se sale. Todos dicen, no, pues yo creo que va a dar hacer una mitzvah, o sea, a hacer una buena obra para los pobres, dar una ofrenda a los pobres. Era costumbre. Entonces vamos a hacer esto. Sí, se puede hacer esto. Nadie sospechó. O sea, Judas no tenía como ojeras, un tono de voz, o andar haciendo esto como mal. O sea, Judas no tenía nada que dirían, este está mal. Ni siquiera parpadeó, ni siquiera se puso rígido, ni incómodo cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Porque hasta él preguntó, ¿soy yo? Sí. Y entró Satanás en su corazón. ¿Qué pasó? Entonces ya fue a ofrecer a Jesús. Ya la traición ya estaba en su corazón. Pero no el poder llevarlo a cabo. Entonces cuidado. Cuidado con buscar poder. Cueste lo que cueste. fama, cueste lo que cueste, influencia, cueste lo que cueste. Cuidado con eso. Todo eso te daré, porque es mío dártelo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, y no es así hacerlo muy, no tiene que ser extremoso. No más como un perro hace con los pies de su amo. Llegas a casa, el perro está así, se desquicia o no se desquicia, cada raza es diferente. Pero llega y siempre va a besar tu pie. Y los griegos identifican eso, es adoración. Pros cuneo, hacerlo con un perro, kunos, y hacerlo que un perro y hacerlo hacia otro. Pros cuneo, adoración. Y en latín, adorar tiene algo que ver. Pero siempre tiene un enfoque, tiene un objetivo y un objeto de adoración. Ahora, vas a ser como lo que tú adoras. Dice, sí, dijiste eso hace rato y me incomodé. ¿Ok? En verdad, ¿quieres ser como un jugador del América? En serio. Como que es deporte y eso es bueno y no hay límite. ¿No? Conozco una familia que con tal que su hijo tuviera beca, lo metió en una prepa en el Estado de México. Hoy no están caminando con el Señor. Que Dios no podía proveer para los estudios de su hijo de otra forma, pero es eso. Bueno, sí, pero esto no tiene nada de malo. No. Lo que trae el mal soy yo. El deporte no tiene nada de malo, pero yo soy pecador. Yo soy propenso a envanecerme. Yo soy propenso a la vanidad. Yo soy propenso a la autojustificación. Yo soy propenso. Yo sé que tú no. Aquí no hay pecadores, pero uno está predicando. Necesitamos reconocer eso. ¿Qué es lo que te incomoda? Hasta a veces dicen, bueno, un predicador a tal así, y te duele que digan esto. No te duele que hablen mal de mí, pero de otros sí. Porque lo traes así en un cuadro muy especial. Cuidado con eso. Porque estás cultivando en ti la forma de ver las cosas, de que todo tu homenaje y tu lealtad y tu afecto y tu admiración lo merece tal persona. Pero Juan está llorando mucho en capítulo 5 diciendo, nadie fue hallado en cielo o tierra que fuera digno de tomar el libro y abrir los sellos. Es una tragedia. Entonces, viendo eso, necesito siempre estar templando mis afectos y todo eso. Es decir, ¿qué pasa si no veo el partido? Lo puedo ver en repetición, pero ya no es igual. Bueno, entonces quédate en casa, ve el partido y luego al rato esto sale en YouTube. Pero ¿sabes qué? No es igual. Tu misma boca ya definió ese asunto. No es igual. ¿Ok? ¿Sí me explico? Y el mundo por tecnología nos está ofreciendo muchas opciones y mucha flexibilidad y todo eso. Pero necesitamos entender qué es lo que pasa en nuestro corazón. Porque de él mana mi vida. Y necesito reconocer y decir, ¿verdad que nomás estoy hablando? ¿Verdad que nomás soy un payaso? Dítelo a veces. De vez en cuando. Mínimo una vez por semana, di. Mírate en el retrovisor en tu coche. ¿Verdad que eres Jaime? ¿Eres payaso, Jaime? Sí, sí, cierto. Necesitas el recordatorio. Y el mundo te está diciendo, sí eres payaso, pero haz esto, o cómprate esto, o vive de esta manera, o habla de esa forma, o píntate el cabello de ese tono, y entonces ya no serás payaso. Es una mentira. Entonces necesito encontrar en Jesucristo todo lo que realmente necesito. Todo. Y la brecha que hay entre eso y donde vivo yo realmente es lo que quiero cerrar. Eso es el proceso que necesitamos ver suceder en nuestra vida todos los días. Entonces, la marca de la bestia, dice versículo 18. Aquí hay sabiduría. Otra vez es una invitación de ponerte a pensar. ¿Y sabes lo que resuelves si te pones a pensar en este versículo? Nada. Mira, han hecho estudios porque numerología que cada letra del nombre, no todos los idiomas tienen como abecedario, que la letra tiene un sonido y con poner las letras hace fonemas, por decir. Entonces, pero hebreo y griego tienen eso, que asignan un valor numérico a las letras y todo. Entonces ponen esto, pero dicen, no, pues mira, el Papa Benedicto, que se veía, no era mala persona, pero se veía así con sus ojeras y todo así, sus dientes amarillos, es como el emperador de Star Wars. Star Wars es una película, pero pues, okay, entonces pues ha de ser el anticristo, entonces pone Benedicto por decir, pero sí sabes que no es su nombre, nomás es el apodo. O sea, pero con la víscera todo es posible. Con la víscera puedo creer lo que sea. Entonces tienes que pensar en eso así. No, mira el valor, pero a lo mejor ponemos a nuestro buen Luis Miguel, lo ponemos también, o Lionel Messi. Así, ponemos valor numérico a su nombre, de repente, ¡ah! Y el número es 666. Okay. Entonces alguien puso valor numérico a Jesucristo y salió con 888. Entonces mira, porque el día séptimo es perfección, 800 es infinidad, ¿te acuerdas? O sea, el 8 que es así, infinidad. Entonces, okay, y en 6 es que no da. Y digo, creo, es importante ver esto. No es un enigma, pero no se nota, no queda claro, porque no es la revelación del anticristo, es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Entonces no nos tiene que resolver quién es el anticristo. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar, ¿de acuerdo? Inclina tu rostro, cierra tus ojitos. O sea, no necesito eso, sino necesito saber a quién estoy esperando. ¿Quién es el que cuando veo su rostro resuelve todo, por fin, mis dudas, mis temores? Quedaré consolado en ese momento, o sea, va a rebasar todo. Entonces, ¿qué es esto? ¿El anticristo qué? Es un mortal que con una palabra, ¡pum!, Jesús acaba con él en Jerusalén. ¿Y por qué me aflijo? Si Jesús nos dice, tú no, Nel, ya, muerto. Y el falso profeta tampoco, ya. Y estamos así, con espasmos por el anticristo. Digo, no. Pero entonces, ¿quién es él que con una palabra deshace todo su teatro? ¿Ok? Otra vez. Y eso ya es la siguiente señal, capítulo 14. ¿Ok? Entonces, vemos esto. No te voy a resolver la marca en la mano derecha o en la frente, o escrito su nombre. Entonces no es, yo insisto, no es un microchip. Porque entonces, ¿por qué escribir su nombre es lo mismo que un microchip? No es así, así no es la tecnología. Entonces es una lealtad, es un homenaje, es una alianza con una persona. ¿Te acuerdas cuando fueron escribiendo el nombre de Dios en las frentes de los 144,000? Luego en los mensajes a las iglesias. El que venciere, le daré nuevo nombre. ¿Ok? Y hasta cuando vemos el Hijo de Dios en capítulo 19 y escrito su nombre. ¿Ok? Entonces vemos todo eso y tienes que decir, si mi nombre está escrito en su libro, qué bueno. Pero puedo decir que el nombre de Jesús gobierna mi acción y gobierna mis pensamientos. Que su nombre es más alto, que Él es digno, que Él fascina, Él apacigua. O sea, el nombre de Jesús realmente tiene ese efecto en mi vida y cualquiera puede ver. Si yo extiendo su mano, van a ver a Jesús en mi mano. Si yo estoy caminando hacia adelante, van a ver a Jesús en mi frente. ¿Sí me explico? No es literal, pero sí me explico con eso. Porque van a tener que manifestar, o si no, no puedes comprar o vender. Pero no es un microchip que nomás escanean, porque con el nombre escrito basta. Entonces, otra cosa. Y fíjate que ya tenemos reconocimiento facial, de modo que simplemente ven tu cara y es como si ya vieran tu pasaporte. Entonces simplemente te paras enfrente y va a haber escrito, no necesita ser microchip. Okay, entonces es importante ver esa parte, que sí va a exigir una lealtad total, va a querer amor absoluto. Todo lo que el mandamiento dice en el Shema es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El anticristo va a decir, no, a mí, si postrado me adorares. Okay, importante. Entonces es eso, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y lo mismo va a exigir al mundo entero. Algunos no lo van a querer hacer, porque para un terco, otro terco y medio. Pero si no lo hacen, también persecución, aunque no sean cristianos. Y la verdad, el hambre te doblega. Entonces sí necesitamos ver con eso es... Tengo miles de oportunidades el día de hoy, este día, 2 de marzo, y toda la semana y el resto del año, miles de oportunidades para que quede manifiesto, si me quieren escanear la vida, ¿dónde está mi afecto? ¿Dónde está mi lealtad? ¿Qué es lo que me convence? ¿En qué ocupo mis fuerzas para edificar? O sea, eso va a quedar evidente en algún momento. Que sí o que no. Entonces sí conviene poder, entonces decir, okay, el que tiene oídos, pues oiga. O sea, si no hoy, ¿cuándo? Entonces ya en 8 días vemos al Cordero sobre el monte Sion. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y en esto, porque dice, ok, nomás está de lanza fuego, Jaime. Yo tengo una pesadilla, por decir, no sueño esto, pero me da escalofrío. Que en algún domingo de esos, tú llegarás y no hay nadie. Es más, ya estaban conectando cables y todo eso y ahí se quedó, ni siquiera bien pusieron el teclado. O sea, pum, algo interrumpió y no hay nadie. Eso me da escalofrío. Y o sea, ¿para qué? Ahora, no podemos hacer nada para merecer estar con Dios. No podemos. No hay nada que podamos hacer. Y echarle ganas queda a un lado porque ya venimos echando ganas. Pero puedo reconocer lo que se hizo para que yo pueda estar con Él. Ahora, pero si no quiero, no hay modo de convencer. Si realmente lo que no quiero es eso, estar con Él. Pero ¿dónde quieres estar? Porque así como va marchando el tiempo, las opciones se van cerrando. Para todo, así es la vida. O sea, cuando ya tienes 80, si no eres multimillonario, nadie te quiere. Y unos cuantos que se acuerdan de ti toda la vida, te cuidan, te dan afecto y todo, pero realmente ya eres una carga. Pero las opciones ya son, pero nadie se enamora, una chava no se enamora de ti. Pero sí todavía tengo opciones. Okay, todavía tienes opciones, tienes mucha vida por delante. Okay, sí, cierto. Pero necesitamos todos darnos cuenta que así como es la vida, se van cerrando opciones. Y finalmente solo dos opciones quedan. He aquí pongo ante vosotros vida y muerte. Escogeos hoy a quién serviréis. O sea, es la opción finalmente. Y decimos que Dios es muy como gruñón porque rápido progresa a esas dos opciones y no nos deja disfrutar el paseo. Pero te digo una cosa, lo que tenemos que vivir todavía en este mundo, sí necesitas haber escogido vivir. Porque si no lo has escogido en Él, has escogido la muerte. O sea, no hacer nada es una decisión también. Entonces sí es como decir, no, Señor, yo pero no encuentras el deseo. Es difícil juntar el deseo de querer eso. Lo entiendo. Eso es lo que hace esta vida a nosotros. Que nuestro afecto está tan comprometido en tantas cosas que es difícil amar a nuestra familia. Es difícil, ya está muy comprometido mi afecto. Entonces necesitas decir, ok Dios, al final mi vida está en tus manos. Mi último respiro, tú lo vas a escuchar. Entonces, así, esto que soy, con mis anhelos y proyectos y todo eso, pero finalmente se va a resumir en un cúmulo de células y un último respiro y la eternidad por delante. ¿Quién voy a ser? ¿Y quién me va a estar mirando? ¿Y a quién estoy mirando toda la eternidad? Entonces es importante poder decir, me queda claro. Lo que no puedo es decirte sinceramente que te amo, Dios. O te amo, pero no te quiero. Me estorbas, me interrumpes, me regañas. ¿Y quién más hace eso? Los que te aman, ¿sí o no? Entonces, ok, yo no te amo como mereces ser amado, y tú me amas como no merezco ser amado. Entonces te sobra amor. ¿Me puedes dar un poco de tu amor para poder amarte? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él nos amó a nosotros. Otra vez estamos tratando de cómo de llegar como socios ante Dios, con capital para invertir. Y Él nomás está, es un desprecio. Pero entonces puedes decir, Dios, yo no tengo el amor para amarte. Pero si me das del tuyo para amarte, pues ya entro. ¿Oramos? Señor, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que nos veas y veas cómo estamos. Porque el mundo sí está en un flujo de cambio. Es indiscutible. Y nosotros estamos operando, muchos de nosotros, como en otra orden mundial. Como si las cosas fueran a seguir así para siempre. Pero tú eres eterno. Y tú eres la roca. Entonces llévame a la roca que es más alta que yo. Que habite bajo la sombra de la roca. Y entre todo el ruido de tanto que me llama, Dios, ámame, te pido. Y dame de tu amor para poder amarte bien. Porque no junto la convicción, el afecto, el fervor y todo eso que reconozco debe ser real. Señor, permítenos entonces estar ante ti sin fingimientos, sin poses, con total sinceridad ante ti. Y así como nos ves, Señor, ámanos, por favor. Ámanos, bendícenos, Señor. Tan deficientes, tan distraídos, Señor, tan de doble ánimo, recíbenos, por favor, en Jesús. Y ámanos como sabes tú amar. Y cambia esa situación en mi corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.